economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco, programa 314. Y nos da mucho gusto que hoy nos acompañe, hoy que es jueves de campo. Ya sabe que nos encantan los jueves porque hablamos de los sectores que, bueno, pues generan riqueza desde la mismísima tierra jalisciense. Así que ojalá nos pueda acompañar, tenemos un programa delicioso, de esos para hacer cortocircuito. Así que acompáñenos por favor esta próxima hora. Ya sabe que, bueno, lo que más nos interesan son sus comentarios y sus opiniones, porque son los que enriquecen este espacio. Y les saludamos el equipo que hace posible Economía Hecha en Jalisco. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y por acá también, con muchísimo gusto, Ana Alcaraz. Y generan riqueza, Pati, y ricura. Porque sí, claro. Bien lo dices, qué programa tan delicioso tendremos el día de hoy, así que no se despegue. Todo el equipo le da la bienvenida, por supuesto, Roberto Álvarez en controles. Y en las líneas telefónicas, Bere Flores atiende el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. También mensajería, ya sea Telegram o WhatsApp, en el 33-11-55-19-62. Y ya estuvo, bueno, no demos vuelta. ¿De qué estamos hablando, Pati?
¿De qué estamos hablando? Damos la bienvenida y saludamos con muchísimo gusto esta tarde a Enrique Muñoz de Mango Bliss.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
Gracias por estar aquí. Gracias, gracias por acompañarnos, Mango Bliss. ¿Qué tipo de mango es?
Bien.
A ver, hablemos de mangos.
Sí, bueno, vamos a empezar por lo general. Hay más de 4,000 variedades de mangos.
Más
no he probado
4,000.
Todos, puedo haber probado ya pues arriba de 100 variedades, yo creo. Y me encantan todos los mangos que he comido, unos más que otros, pero mi favorito sigue siendo el mango tradicional que trajeron los españoles desde Filipinas durante la conquista, que le da el nombre aquí en México, O sea, mango Manila. Y este mango Manila durante siglos pues fue, digamos, degustado y se tropicalizó y adaptó perfectamente en México. Llegó al puerto de Veracruz en la nave Nao, esta china, donde hacía comercio internacional muy importante. Se adaptó rápidamente allí, se extendió a todo lo que era la costa de Veracruz, Tabasco, Chiapas, etcétera. Pero además a la zona del Pacífico. Y durante muchos años hubo en Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Guerrero todavía, Michoacán, en fin, se adaptó perfectamente bien hacia todo México.
Le gustó el clima.
A ver, Enrique, antes de que sigamos nada más, porque nos decías 4,000
variedades.
Variedades. A nivel mundial.
Sí.
¿Y de esas cuántas hay en México, una aproximación?
Comerciales, 10 o menos. No, nada más. Hay, por ejemplo, el típico, lo que se llaman mangos criollos, aquí lo conocemos como mango barranqueño, que son muy ricos también, pero ese mango, por ejemplo, tiene un hueso súper grueso, casi no tiene nada de carne.
Es puro hueso.
Y todo, sí, te comes eso y son 3 hilitos de mango ahí, necesitas comerte como 25 mangos para que sea media rebanadita de un mango petacón, ¿no?
Que tiene su encanto estar chupando el hueso, ¿no?
Sí,
o sea, va de gustos en gustos, como siempre.
Hay gente que se lo come incluso como son de cáscara fina, incluido el Manila. Hay gente que se come la cáscara del mango a mordidas, ¿no? Yo sí lo pelo, pero tiene propiedades medicinales. Ahorita durante la entrevista, si gustan, platicamos de eso también.
Ok.
Entonces,
ese es uno de los favoritos.
Sí, te digo, llegó como tal, había la parte de los mangos criollos y se fueron adaptando. Y la diversidad genética y esto de la parte, como todas las plantas y todo, se van adaptando y van saliendo nuevas especies. Pero además, como es un gran alimento, de hecho está considerado un superalimento, mira, por ahí para que vayas leyendo la etiqueta, todo lo que contiene, bueno, hago pausa.
A ver, tiene fibra, fructosa, sodio, potasio, vitamina C, vitamina A, calcio, hierro, Tiene de todo.
Es un gran alimento.
Ajá.
Entonces, cuando esas variedades se van produciendo, pues es además un sabor muy agradable, el dulzor del mango y todo esto, pues es algo natural. Las dos fuentes principales de energía del cuerpo humano son los azúcares y las grasas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces estamos, digamos, genéticamente diseñados para consumir esos alimentos. Ahora lo tenemos satanizado porque los alimentos industrializados han abusado y le ponen azúcar a cosas que no deberían tener, y ha habido muchas modificaciones también transgénicas, uh-huh. y bueno, eso ha causado muchos estragos metabólicos principalmente, ¿no? Ya ves que hay una explosión grave de diabetes, por ejemplo,
uh-huh.
y también de obesidad y demás. El mango manila tiene un antioxidante, bueno, todos los mangos, pero en realidad el mango manila es rico en ello, se llama mangiferina, y la mangiferina, ese antioxidante que contiene el mango, tiene dos propiedades muy interesantes. La primera es que controla los picos de glucosa en la sangre.
Uh-huh.
Entonces no dispara la insulina tan rápido, porque luego, bueno, ahora me he echado un clavado con eso, porque hace como 5 años me dijeron que era prediabético y que tenía que empezar a tomar metformina y cochinadas y medio de medicinas, y luego empecé a leer y investigar y vi todos los daños que hacen a los riñones, al hígado y todo, uh-huh. y dije, no.
Mejor de manera entonces, natural.
Exacto. Y bueno, ya por eso me eché un clavado toda esta parte, ¿no? Resulta, por ejemplo, que la diabetes no es exceso de azúcar. Bueno, sí es, pero no es nada más eso, sino resistencia a la insulina. Para que el azúcar se aproveche por la célula, se necesitan una parte de azúcar y una parte de insulina, que es una hormona que produce nuestro páncreas de manera natural.
Uh-huh.
Es como en el carburador de un coche. Si tú le pones gasolina pero no tiene aire, pues no va a prender. Es el mismo sistema, ¿no? La célula es el carburador, digamos, y la gasolina y el aire son la glucosa y la insulina. Cuando el cuerpo recibe demasiada insulina, se satura y se intoxica. Entonces el cuerpo se vuelve resistente a la insulina por varios factores. Y aunque tu páncreas provea la insulina, como siguen los niveles de azúcar altos en la sangre, tiene que generar más insulina, lo cual provoca más intoxicación y a la larga causa diabetes.
Uh-huh.
Pero con la mangiferina, esos picos de azúcar no se levantan, por lo menos no se levantan tanto, o sea, es menos de la tercera parte de lo que generaría, digamos, la ingesta normal. Entonces, el cuerpo tiene más tiempo para irlo asimilando. Los músculos son el principal consumidor de glucosa, de fructosa, bueno, todos los tipos de azúcar, ¿no? Muchos alimentos de manera natural la contienen. La leche tiene la lactosa, que es el azúcar de la leche, ¿no? La fructosa es el azúcar de las frutas, ¿no? Y luego aparte hay muchos sintetizados químicos que son muy malos, ¿no? Muchos sustitutos, jarabe de fructosa que te venden como miel de maple, que no es miel, en fin, ¿no? Sacarosas y un chorro de cosas ahí que son realmente pues dañinas al organismo, porque no hay enzimas naturales que puedan desdoblar esos alimentos, ¿no? Como es el caso de la fruta natural.
Oye, Enrique, ahorita con todas estas bondades que nos estás compartiendo, es importante y hay que subrayarlo, porque luego se tiene como la mala idea de que el consumo de mango pues no es como lo más recomendable, sobre todo para quienes se encuentran en un régimen.
Exacto.
Para quienes están a dieta, ¿no?
O sea,
como mango, si es muy dulce,
tiene no sé qué.
Sí, los nutriólogos que llevan, o los endocrinólogos, tradicionalmente, a todos los diabéticos les quitan las frutas dulces,
uh-huh.
¿no? Así de entrada. Pero ahora, después de esas investigaciones de la Universidad de Harvard y de otros institutos, que se ha descubierto las propiedades de la mangiferina, como te digo, ya los nuevos nutriólogos, lo que son, digamos, ya más modernos,
o los que se actualizan, ¿no?
Sí,
también
se dan cuenta de que en realidad es un alimento que favorece,
uh-huh.
porque además la fibra, bueno, como funciona en la sangre, te digo, la glucosa se va muy rápido a los torrentes sanguíneos, pero si tú comes, por ejemplo, fibra primero, entonces se ralentiza la absorción del azúcar en la sangre y tampoco genera picos, por lo tanto no necesita el cuerpo mandar tanta insulina, ¿no? los diabéticos pueden comer un mango al día. Uh-huh. Ese, digamos, tampoco se pueden atascar así de 10 kilos de mango, porque todo el exceso es mango.
Bueno, pues esa es muy buena noticia de entrada. Ya aprendimos en este primer bloque la mangiferina. Sí, ya sabemos de su existencia y bueno, y además, como se da cuenta, hay mucho que platicar todavía del mango. Enrique tiene, bueno, muchísima información que compartir, pero es momento de irnos a la primera pausa y regresamos, seguimos hablando de mango jalisciense. Pues escuchamos esta canción de la autoría de nuestro invitado, Enrique Muñoz. Tú hiciste la letra, Enrique, y hablas del mango que produces.
Sí,
tal cual.
Estoy es un mango que de hecho producía mi papá, en realidad. Uh-huh. Ahora, como ya en la parte esa familiar no hubo quien se hiciera cargo, y yo soy el más cercano, la huerta está en Puerto Vallarta, yo vivo aquí en Guadalajara. Entonces, mi madrastra ya es una persona mayor, vive en Estados Unidos, mi hermana vive en Oaxaca. Entonces, pues no había a quien le tocara, ¿no? Uh-huh. Y yo tradicionalmente me dedico a todo lo que son tecnología, computación, automatizaciones, etcétera. Nada que ver con el campo.
El otro lado de la
completamente
es actividad
económica. De hecho,
económica.
Eso me gusta porque es como el yin y el yang. Ajá. Por un lado, toda mi vida profesional fue siempre digital. Y ahora es analógica, ¿no? Entonces, como la mezcla me parece
claro.
Algo también
Oye,
interesante.
Oye, y sin duda, pues una gran pasión, porque basta con verte. Recuerdo cuando te conocimos, que fue en Sabores del Campo, ya platicaremos más adelante, estabas ahí participando, y dijimos, tiene que ir al programa. Y nos empezaste a contar en 2 minutos sobre el mango y esa pasión tan grande que le tienes, que bueno, también llama la atención justamente estos dos extremos, ¿no? Bueno, antes de seguir platicando con Enrique Muñoz, nuestro invitado del día de hoy, tenemos ya su participación vía WhatsApp. Nos dicen, estimadas Pati y Anita, saludos Enrique y a todos en cabina desde San Diego, Luis Belair. Y dice, ya las veo y escucho en la televisión. Bueno, lo que pasa es que nos manda una imagen, una fotografía y sintoniza, pues ahora sí que a través de internet, notisistema.com, y en la pantalla se ve la imagen justamente de Radio Metrópoli. Así que bueno, muchas gracias porque nos ve y nos escucha y saludos a todos.
Saludos
hasta
San Diego.
Saludos, buen día, gran programa. Pregunten al invitado, ¿cuál es el mejor mango para la vida de Anaquel? Pregunta Omar Pérez. A ver, de una vez, Enrique.
Okay. Bueno, primero hay que ver a qué te refieres con el mejor mango. Como dices, para vida de Anaquel, mientras más fibroso es el mango, más resistente resulta. Por eso los mangos que hicieron, hibridaron, digamos, en Florida, son los que han abarcado el comercio mundial. El Tommy Atkins, todos los petacones, ¿no? Que conocemos aquí como petacones, pero principalmente el Tommy Atkins, que le dicen mango bola, el Kent, Hayden, Kit, esos mangos, tienen mucha fibra y la cáscara es muy gruesa. Y eso se ha logrado a través de modificaciones genéticas por pues, varias generaciones. Uh-huh. Y eso no es un mango, digamos, natural, es un mango intervenido humanamente y modificado precisamente para darle esa vida de anaquel, ¿no?
Perfecto. Okay, entonces, Omar, el petacón es el que se recomienda o el que tiene una vida de anaquel más larga. Correcto. Buenas tardes, saludos al invitado, muy buena información para tumbar tabúes, tiene toda la razón, me encanta el mango manila y me anoto para uno, saludos, muchas gracias.
Terminación
4704. Hola, buenas tardes, es su radio, escucha Alfredo Ayala, ¿me podrían recomendar algún fertilizante o vitamina para ponerle al árbol de mango y demás frutos, por favor? Gracias y participo por los premios. Bueno, están muy despiertos desde el arranque del programa. A ver, Enrique, ¿hay algún producto que puedas recomendar?
Sí, primero, a ver, quiero platicar algo. Te digo que hay muchas variedades de cosas de mangos y se ha vuelto un cultivo muy importante para México. Uh-huh. México ocupa el octavo lugar en el mundo de exportaciones de mango. Ahora hay un problema serio este año por el cambio climático, le ha pegado mucho al mango y la floración no se ha dado. Este año hubo el 30% de floración del año pasado. Y es un problema tan grave que muchas empacadoras de exportación de mango ni siquiera abrieron. No hubo mango para poder exportar.
¿Cómo?
Y lo poquito que se está exportando, pues no es mango de calidad de exportación, uh-huh. sino ahora sí que, pues dame lo que tengas. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad también para estos mangos, porque el problema que tiene el Manila, que es de sabor superior, digamos, y de cualidades gourmet, comparados con los otros mangos que serían más comerciales, que duran más. A mí, digo, platicábamos hace ratito fuera del aire, pero lo repetimos aquí para que la gente lo sepa. Hay más de 4,000 variedades de mango en el mundo. Uh-huh. Y todos son muy ricos. Yo he probado como 100 más o menos. Y todos me encantan. Desde los criollos, el barranqueño, todos esos manguitos así ricos. Uh-huh. Pero el mango Manila es mi favorito. Y de hecho está reconocido como uno de los dos mangos más sabrosos del mundo, según los expertos. Uh-huh. Digo, yo también lo digo, ¿no? No soy experto, pero... Pero bueno, este es mi favorito. Y los chavos de menos de 20 años, por ejemplo, en Jalisco, Nayarit y todo, no lo han probado en la vida. Y como te digo que está en peligro de extinción, probablemente nunca lo lleguen a probar, ¿no?
De eso vamos a hablar, de que está en peligro de extinción, me parece un dato, bueno, muy lamentable y preocupante, sí. Desde luego, pero bueno.
Quedó pendiente la recomendación de algún producto fertilizante.
A lo que iba a decir, ajá. La mejor solución para cualquier cultivo, no solamente para el mango, es que la tierra esté viva, que la tierra tenga microorganismos, microbiota, como el caso de nuestro intestino. Mientras más microbiota tengamos y la tierra tenga más elementos, mucho más que nutrición, sabor y todo le va a dar al cultivo. Eso aplica para todos. Entonces, investíguense por ahí regeneración de suelos, porque es un balance muy delicado. Si tú le pones, por ejemplo, potasio, nitrógeno, fósforo, que es lo que normalmente le ponen, ¿no? El NPK de los fertilizantes, desbalanceas y matas bacterias. Entonces, de momento sí te da flores muy grandes o fruto muy grande y todo, pero a la larga le tienes que seguir metiéndole químicos y químicos y químicos y baja el rendimiento cada vez más, uh-huh. porque vas matando la microbiota. Lo mejor es favorecer con probióticos, así como cuando nosotros comemos yogurts y ese tipo de cosas para favorecer nuestra flora intestinal, es lo mismo para los árboles. Entonces, lo mejor es, por ejemplo, hacer lixiviados de lombriz, producción orgánica, compostas, eso es lo mejor, no tanto productos químicos.
Y eso lo puedes hacer tú mismo.
Sí, y además sale mucho más barato y no dependes de todo lo que son empresas transnacionales, multinacionales, que ahorita, por ejemplo, la urea, que tiene que pasar por el Golfo y el Estrecho de Hormuz y con la guerra esta para allá, para el problema con Irán, Israel y todo, se ha encarecido horrible. Ha subido 5, 6 y hasta 8 veces el costo de los fertilizantes. Entonces es una excelente oportunidad para que México cambie a orgánico. Entonces invito a todos los agricultores que nos estén escuchando a que se informen. Toma tiempo, por supuesto, ¿no? Pero es la mejor opción. Nuestra huerta tiene 45 años plantada y en la vida le hemos echado un pesticida y un agroquímico. Ahorita les platico a lo largo del programa cómo lo tratamos.
Y viera nada más las imágenes. Y el tamaño de los mangos, ¿no?
Y el sabor.
Y el sabor, bueno.
Y la nutrición. Porque la huerta, por ejemplo, el mango de manera natural da una cosecha al año. Pero te digo que es un cultivo comercial tan importante que han derivado, se ponen hormonas, se le ponen agroquímicos y también pesticidas para controlar plagas, porque el árbol, igual que los humanos, cuando no tiene una buena microbiota y el suelo no es fuerte, no tiene los elementos para defenderse de manera natural, entonces baja el sistema inmunológico de los árboles. Eso casi nadie sabe, pero estamos conectadísimos con la naturaleza, somos seres vivos iguales y la naturaleza tiene sistema inmunológico, nutrición, microbiota, igual que los humanos, y así como alteramos uno y podemos modificar para mal, también podemos favorecer para bien. Entonces ahorita invito a todos los agricultores a que se investiguen sobre estos temas de regeneración de suelos, de abonos orgánicos, y empiecen a cultivar, porque además todo lo que tenga químicos finalmente nos los acabamos comiendo en los alimentos. Entonces, por decir algo, lechugas y todo que fumigan en grandes cantidades porque son la tierra ya, te digo, está desnutrida, la tierra no tiene, digamos, el vigor y los nutrientes que debería tener, entonces tienen que alimentárselos químicamente, y eso hace también que los pesticidas se queden en las plantas y finalmente nos lo comamos. Te venden que no, pero la verdad es que sí quedan residuos, chiquititos o lo que fuera, y son acumulativos, ¿no? O sea, nuestro cuerpo tiene enzimas, y las enzimas son esas partes que descomponen los elementos naturales en los elementos básicos, calcio, hierro, fósforo, todo lo que vamos necesitando. Pero en los productos químicos, nuestro cuerpo no tiene enzimas para poderlos procesar. Por eso no es bueno comer suplementos del azúcar, ¿no? O sea, es mejor comer un azúcar, por mala que sea natural, mientras menos procesada mejor. O sea, por ejemplo, el piloncillo, ¿no? Que usábamos nuestras abuelas, ¿no? Tradicionalmente, claro. Y eso es un azúcar mucho menos refinada, con menos procesos. Entonces nuestras enzimas están más adaptadas por millones o por miles de años de evolución para poderlos asimilar. Lo mismo con la fructosa. Y ahora hay otra cosa preocupante. Hay una tendencia en el mundo fitness que, por ejemplo, se atascan de suplementos nutricionales en pastillas, en cápsulas y todo, ¿no?
Polvitos de mentiritas.
Y los chavos, yo empecé con esto, dije, bueno, eso es un producto sano, es un gran alimento, pues vamos a buscarle por el lado fitness, ¿no? No lo quieren ni probar. No comen frutas.
No las conocen.
Las evitan. Sí. Porque todos los nutrientes de la fruta, mejor se los toman en pastillas y cápsulas, lo cual se me hace absurdo. Son esas tonterías de la naturaleza humana que tarde o temprano se van a arrepentir y dar cuenta, ¿no?
Pero bueno, pues mientras tanto, nosotros vamos a ir a la pausa porque hay mucho, mucho que platicar y ya vamos a medio programa, imagínense. Hay aquí una importante cantidad de mensajes de nuestra audiencia, preguntas también para nuestro invitado Enrique Muñoz de Mango Bliss, y estamos hablando específicamente, de eso vamos a hablar al regreso, de el mango Manila, que está en peligro de extinción. Ya volvemos, no se vaya. Eso, en Economía Hecha en Jalisco, y seguimos platicando con Enrique Muñoz de Mango Bliss. Esa es la marca, pero bueno, tenemos participación de usted y vamos dándole salida. Saludos, por cierto, a nuestro gran amigo Hugo Rangel, que estuvo en este espacio hace 15 días, ¿verdad? Hace dos semanas aproximadamente. Y dice, buen mango programa el de hoy, Jueves Rural. Van mis saludos, Pati Llana, y también al invitado. Muy interesante, dice Hugo Rangel, de
saludos,
Agro Hugo. Rural.
Saludos,
bueno, Olga Cervantes Galvez, saludos al invitado y lo felicito por no poner fertilizantes a los mangos. Y luego comenta, los mexicanos somos trabajadores y luchones. Tiene toda la razón, Olga. Muchas gracias. Arturo Alonso, el poeta de Economía Hecha en Jalisco, dice, a mí me gusta el agua de mango y ni azúcar necesita. Y por otra parte, dice, la planta de stevia es muy buena. ¿Cuándo nos llevan un especialista que hable de ella? Saludos, dulces caramelos naturales que la vida nos dio. Saludos al invitado también. Muchas gracias, Arturo Alonso. Con todo gusto tomamos nota de su petición. Javier Navarro Rodríguez, saludos al invitado y saludos a los tres mangos en cabina, dice. Nos hablan. Trinidad García Flores, felicito por el interesante programa. Me gusta escucharlas todas las tardes. Gracias, Trinidad. Javier Navarro, saludos al invitado. Y pregunta, ¿el mango Manila es injerto o es natural?
Es natural. Ese mango lo trajeron en Filipinas, se llama mango carabao. En la India hay otro mango muy parecido, Alphonse. Te digo que se van adaptando de acuerdo a la geografía, pero es natural. Ahora el ataulfo sí es, bueno, también es seminatural, pero se propició porque en la misma huerta, que era del señor ataulfo,
del ingeniero,
que él de hecho no lo desarrolló, el que se dio cuenta fue otro ingeniero agrónomo, que no me acuerdo cómo se llama, pero como estaba en terrenos del señor Ataulfo, le pusieron su nombre. Ataulfo.
Y ya esta denominación había, de origen tiene.
Sí, él tenía en ese huerto varias variedades de mango, distintas variedades de mango, y se hibridó de manera natural. Entonces el ataulfo surge como tal, no es un experimento genético, al principio yo pensé que sí lo era, porque el mango manila es el papá de ese mango en realidad. O sea, es los genes originales de este mango son de manila, y luego tienen de petacón, y tienen de este del criollo y de diferentes, y el, y el ataulfo surgió pues también como una planta ahí solita que luego ya cultivaron, y el cultivo de esa planta pues ya derivó en esa variedad, ¿no? Como hacen los mangos, esos petacones en Florida, digamos. Por eso es más resistente, de cáscara más gruesa y muy parecido de forma al manila, ¿no? Nada más que el ataulfo es naranja y el manila pues es amarillo, para la gente que no lo conozca y lo vea. Es una delicia, les va a gustar. Si les gusta el ataulfo, les va a encantar el manila.
El manila. Elena González te pregunta, Enrique, ¿por qué en manila, cuando uno lo consume, pica un poco la garganta?
Mira, hay muchas variedades también que son manilillas, que les dicen manila. El manila original no pica la garganta. Tiene un poquito más de grado de acidez. Es una mezcla, de hecho, es agridulce este manguito, que le da un sabor ese tan especial. Y es muy rico. Este mango es como el chocolate de los mangos. Te lo pones en la boca y se te deshace literalmente en la boca, ¿no? Entonces no te deja resabio, no te deja carraspera, el original no lo tiene. Probablemente lo que están probando es alguno de esos que le llaman manilillas, que lo hacen. El ataulfo sí deja esa carraspera, por ejemplo. Si comes mucho mango, los pelitos de esos te irritan. El manila no. El original no.
Bueno, te manda felicitar Rafael Vázquez, por su conocimiento en el campo de los frutales, especialmente en el mango. Muchas gracias, Rafael. También nos dice Dulce María Martínez, felicito al invitado y cómo se me antojó. Me estoy tomando un agua de mango con limón y tajín.
¡Ay, qué rico!
No, bueno, ya nos antojó. Nos comenta también que el martes se ganó un premio a las bolsitas de manta que nos hizo el favor de compartir nuestra invitada. Dice que no ha podido venir, pero que va a aprovechar mañana. Dice, mañana es mi cumpleaños y será mi regalo de economía hecha en Jalisco. Dulce, qué
felicidades.
Gusto. Felicidades anticipadas. Mañana le seguimos ahora sí ya con el fiestón. Pero no se preocupe, aquí están por supuesto las bolsitas para que las pueda recoger. Nos dicen también por acá, hola chicas del campo, muy interesante y rico su tema de hoy. En Puerto Vallarta había grandes huertas de mangos y ya no están porque están fraccionando todo. Un señor del Salvador, de Centroamérica, hace muchos remedios con hojas de mango. Hervirlas y bañarse con esa agua sirve para la ansiedad, pero mancha todo de amarillo, así que hay que saber hacer la receta. Muchas gracias, Lulú. Y pregunta también para nuestro invitado Enrique, si tienes redes sociales o dónde se pueden encontrar tus productos. A ver, de una vez.
Nuestra página es Mango Bliss, todo junto.
Bliss.
Se escribe B de burro, L de Lalo, I de Ignacio, doble S de sí. Y significa dicha en inglés, entonces Mango Bliss es como la dicha del mango, ¿no? Y la página es mangobliss.org. Es nueva la página, así es que apenas vamos a empezar a subir información, pero todo esto que les estoy platicando va a estar eventualmente ahí, para que puedan, por ejemplo, obtener recetas, porque además, por ejemplo, la mermelada, esta Mango Bliss, la puede usar para cocinar. Acompaña muy bien carnes asadas, cosas saladas, muy rico, alitas de pollo, costillas ahumadas, etcétera. Además de lo tradicional, mariscos, pescados, ¿no? Con camarones, muy rico también, aguachiles, ceviches, todo eso. Entonces estoy pidiendo de hecho a la gente que lo consume, que nos mande por WhatsApp ahí recetas, ¿no? O bueno, por lo menos, oye, pruébalo con tal cosa. Por ejemplo, algo exótico.
Las combinaciones, los maridajes.
Exacto. Hay una combinación exótica, que a lo mejor no a todo el mundo le va a gustar porque es rarita, pero a mí que me gusta el huitlacoche, me encantó también la sugerencia de una cliente. Me dijo, oye, por floja, utilicé la misma cuchara que estaba haciendo mi quesadilla de huitlacoche con la mermelada de mango. Y miras qué rico sabe, me dijo.
Combinación.
Entonces me llamó la atención, la probé y a mí me encantó. Te digo, es exótico, no va a ser para todo el mundo. Entonces, va a haber quien lo odie y quien lo ame, pero a mí me encantó. Y otra que tampoco he probado, pero quiero probar, dicen que se ve muy rico con menta. Entonces, a lo mejor ahí, por ejemplo, al agua de mango que está diciendo, póngale un poquito de menta. y va a saber también seguramente
muy rico. Va a levantar un montón.
Sí, yo hago yogurt y hago otras cosas de combinaciones y muy rico, combina muy bien.
Esta mermelada que nos estás comentando y que aquí estoy viendo que tenemos sobre la mesa de trabajo, ¿la vendes dónde? Porque también, les decían al principio del programa, tuvimos la oportunidad de saludarte en Sabores del Campo, ahí en la explanada de Sader. Sí. Pero entiendo que este mes solo tienen una sola fecha, que es el 12, pero tú vas a estar en otro lugar con la gente de Sabores del Campo.
Sí, vamos a participar. Hay un en la Secretaría de Comercio y la Secretaría de Agricultura van a participar en una durante ahora todo esto del mundial para exponer los productos orgánicos naturales de aquí de Jalisco, que se llama Mundo Jalisco, y vamos a estar en el Parque Agua Azul del 13 de junio al 5 de julio, sábados y domingos. El horario ahí de la exposición y de todo es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, para que se den una vuelta.
En estas fechas, solamente sábado y domingo.
Sí, correcto. Uh-huh. Entonces, ahí, por favor, dense una vuelta, disfruten. El Parque Agua Azul es un lugar muy bonito, tradicional de Guadalajara. Uh-huh. Entonces, ahí en la parte del Mariposario y hacia lo que le llaman la Casa Amarilla, ahí vamos a estar en los pabellones estos de productores. Va a haber una sección que se llama Garden Beer, porque tenemos productores también ahí de cerveza artesanal,
cierto.
De todo, uh-huh. Mieles, vegetales, todos los sabores del campo.
Artesanías, va a haber de todo.
Sí, de hecho, si me dan oportunidad, me gustaría platicar un poquito de ello. Sabores del Campo es una iniciativa de la Secretaría de Agricultura de Jalisco, que organiza en la explanada de la SADER, uh-huh. que es la Secretaría de Agricultura. Está ubicada en Hidalgo y Chapultepec, aquí en Guadalajara, y todos los viernes de quincena hacemos un mercadito orgánico. Es un mercadito donde puedes conseguir vegetales, frutas, productos elaborados, todos de manera natural, artesanal, deliciosos y a muy buenos precios. Uh-huh. Hay otros mercados orgánicos aquí en Guadalajara, ¿no? Por ejemplo, el de Club de Leones, el de Plaza Andares, que tienen pues ya también sobreprecios. Hay un problema serio también con lo que es la categoría de orgánico. La certificación para ser orgánico cuesta muy cara. Por ejemplo, mi huerta. Pude certificar mi huerta en el año, nada más para que me digan, sí, cierto, eres
orgánico. Producción orgánica.
Sí, me cuesta 58,000 pesos al año, u 80,000, dependiendo del uh-huh. estándar, porque puedes estar, ya sabes, con los Piper is Nice, con uh-huh. los que son así como más. Pero te digo que con trabajos, el mango y la fruta pagan ahí, no pagan el sobreprecio. Uh-huh. Entonces hay una categoría muy interesante ahora, que es en realidad la de siempre. Cuando nosotros plantamos esta huerta, desde hace 45 años, te digo, sin químicos ni nada, pues no existía la categoría de orgánico, no se conocía ese nombre. Uh-huh. Pero es un producto agroecológico, porque es amigable con el ambiente, seguimos reglas de permacultura, protegemos la ecología. Están invitados, el que quiera conocer y esté allá por Vallarta, con mucho gusto, busquen en el mapa Rancho Piedras Pesadas y ahí van a encontrar la ubicación. Dice Mangos Orgánicos Muñoz, así se llama pues la empresa. Uh-huh. Y ahí pueden localizarlo, ¿no? Es una zona hermosa y ojalá que se conserve, porque también, como decía una de las participantes estas que nos mandó mensaje, hay una fuerte presión inmobiliaria, ¿no? Entonces, una pena, porque muchas huertas están tan cerca de esta parte de Vallarta, de lugares turísticos, donde los extranjeros llegan y se me olvida esa palabra.
La gentrificación.
Gentrificación, correcto.
Sí, claro. Es lo de hoy.
Sí, entonces.
Lamentablemente.
Sí, es un problema. Entonces, ojalá que mientras tengan oportunidad ustedes de mandar mango Manila, ayudará a que los productores de mango conserven esa variedad y además les reditúe mantener esas tierras de manera agrícola y no se vuelvan otros pues círculos de pobreza o ciudades nada más así o rancherías, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro.
Entonces tratemos de conservar los paisajes naturales lo más posible.
Muy bien, pues vámonos a la pausa, ya es la última y no hemos hablado del peligro que tiene el mango Manila, peligro de extinción, pero regresamos de inmediato, estamos en Economía Hecha en Jalisco, volvemos. Servido Arturo Alonso, que se comunicó y dice, Ana,
dígame, ándale, usted,
pon la canción del Mango Manila.
Servido por esta DJ.
O la cumbia del mango. Dice aquí, haciéndole de productor Región 4. Muy bien, Arturo, muy bien, pues ahí está servido. Antonio Acuña, el mango es de mi fruta favorita, pero ya no lo puedo consumir, dice. Saludos al invitado. ¿Por qué será?
Médico por lo del azúcar y eso, pero ajá, el mango sí se puede consumir con medida.
Ya ve.
Platique con ellos sobre la mangiferina, investigue sobre la mangiferina ahí en Google.
Ah, y va a ser muy feliz. María de los Remedios, ay, María de los Remedios Navarrete, saludos al invitado y también a la birria se le ponen hojas de mango. Hay muchas recetas con mangos y saben muy ricos.
Esa sí no me la sabía.
No, yo tampoco. Y de hecho, ahí en la página quiero ir subiendo recetas esas de mango. Así es que si puedo dar el correo para que nos hagan favor de mandar cosas, es info@mangobliss.org.
Bliss con doble S.
B de burro, L de Lalo y de Ignacio, SS. Uh-huh. Todo junto.
info@mangobliss.org.
Correcto. Por favor, ahí manden las recetas, sugerencias, preguntas, ahí trataré de responder también lo que se pueda.
Nos dicen, buenas tardes, la señora María Rosa González Madrigal, felicito por su programación de este día, muchas gracias por su mensaje. También nos dicen por allá, ¿había mango? Nos pregunta, hay mango, hay mucho mango y seguiremos platicando de ello. Felicidades a los petacones, nos dice la señora Hilda Valerio. Bueno, pues felicidades. Buenas y lloviznosas tardes a todo el equipazo de Economía Hecha en Jalisco, Ana y Pati. Hoy sí me anoto a la arpilla de mango, aunque haga corto al comer. Mira otro.
Ah, ya sé.
Saludos desde la hermana República de la Cuauhtémoc. Y bueno, ciertamente el Ave Loco que manda saludos al invitado. Buenas tardes, yo hago gelatina con el mango verde y con el maduro hago agua, nos dice Martita Bañuelos. Muchas gracias, Martita.
Gracias, Martita.
Rosy Elías, felicidades al invitado. El mango manila es mi favorito, pero aquí en Guadalajara es difícil encontrarlo. Sí. Nos dicen también, felicidades para el invitado. El mango es mi fruta favorita. Saludos, Ana Pati, nos dice Ana Rentería. Muchas gracias, Ana. Nos dicen, delicioso el programa del día de hoy. Me apuntan para los regalitos, Susana Rivas Quesada. Saludos a todos y bonito día. Buenas tardes. Pregunta el invitado, yo he comprado mango barranqueño, Tommy, indio, Ataulfo, pero no he visto manila. ¿Se le conoce como otro nombre? Nos dice Mari Carmen Flores. Bueno, nos comparte también, saludos desde Santa Clara, California. Soy Saraí Ordóñez. Aquí donde vivo hay supermercados de hindús, nos dice, y venden mango Ataulfo de Chiapas, venden cajas completas ya que la población de India lo consume mucho, y este año ya me tocó ver que tienen mango procedente de la India y nos comparte una foto justamente del mango de Chiapas. Muchas gracias, Araí. Jaime Luna, buenas tardes. Ya no se vende mango manila, ¿dónde lo podemos encontrar? Gracias, Jaime, ya nos contestará nuestro invitado. María Cristina Velasco nos dice que ella hace ceviche de mango, ensalada de lechuga, licuada de mango, malteada de mango, agua de mango. El mango es lo máximo, ¿cierto,
sí,
María Cristina?
De acuerdo.
Gracias también a Rubí Alexa Barrera por su comunicación. Angélica Álvarez, también gracias, felicita al invitado. Patiana, invitado, me gusta el barranqueño con todo y cáscara. Ándale. Uh-huh. Soy Gerardo Jiménez. Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación. Y
lo
tenemos
que mencionabas, ¿no?
Justamente el tema pendiente de cómo se encuentra actualmente el mango. Pero antes, para que no se nos quede en el tintero, ¿dónde se encuentra el mango manila? Porque vemos que no es tan fácil encontrarlo.
Los pocos productores que quedamos en Jalisco, estamos en la zona de Tomatlán, de Puerto Vallarta, y que soy de hecho el único ya en la zona, antes había, digo, muchos, y eso es lo que ha puesto en peligro de extinción ese mango. Ese es el problema. Como los mangos comerciales duran más, como el Ataulfo lo ha desplazado, y eso es lo que compras en la central de abasto. La central de abasto considera que tiene mucha merma al comprar manila, entonces ya en Jalisco no lo quieren comprar. Yo he tratado de venderlo, tengo una producción pues, considerable de mango cada temporada, y no lo quieren ni regalado, y es una pena, se desperdicia. Es más, voy a contar una anécdota. Se fijarán en los pueblos, las vacas huesudas, flacas, feas, pues, pobres, ¿no? Así, deberían ver las que comen mango. Las vacas ahí que están en el rancho, donde pastan y todo, que hay mango, están llenitas, no obesas, pero con el pelo brillante, no se ven huesudas. Ojalá los niños pudieran comer sus alimentos, porque el mango es un súper alimento.
Es un súper food.
Entonces, pídanlo. En sus centrales de abasto, mientras más gente pida mango Manila, entonces los mismos cuates de que venden la fruta, pues van a querer surtir mango porque es lo que les están pidiendo. Es un mango fino. No, es un mango, es un poco más caro también que el otro porque es más difícil, es más delicado, es de manejo muy delicado. Los mangos bola, sacuden los árboles, los tiran al suelo, los levantan la caja y los suben, ¿no? Este mango no puedes, este mango se te cae, te hace pedazos. Necesitas cortarlo con cariño en una canastilla, ponerlo con cuidado en la otra. Los que recordarán el mango Manila, que son ya personas de 40 años o más, porque en la infancia era lo que comíamos, era una delicia. Pero se mancha muy fácilmente. Lo golpeas y le salen moretones, decía yo, ¿no? Sí. Se pone negrito.
Es delicado.
Muy delicado. Uh-huh. La piel es muy delicada, muy finita. Entonces, tiene que ver también con aspectos precisamente de esa piel delicada, la poca duración. Madura muy rápido. Los mangos respiran a través de la piel, igual que los humanos, digo que es increíble. Hay unas similitudes maravillosas. Entonces, los mangos petacones, que tienen piel más gruesa, hacen más lenta esa respiración y por lo tanto se conservan. El mango Manila es tan finito y tan delgadito como el mango barranqueño, que madura también muy rápido. Por eso te puedes comer la cáscara con todo y todo. Y además recomiendo que lo hagan porque la mangiferina está muy concentrada precisamente en la cáscara del mango y en la pulpa pegada al hueso. Entonces, si te chupas los manguitos de mango Manila, mejor.
Oye, Enrique, ¿y cómo es para ubicarlo visualmente? Sí. ¿Cómo podemos identificar el mango Manila?
Bueno, el mango Manila es lo que van a tener como referencia fácilmente es el mango Ataulfo. Uh-huh. Es como el mango Ataulfo, pero amarillo, de un amarillo canario. Tiene forma
intenso, un amarillo intenso.
Sí, muy intenso. Tiene una forma como alargadita, con cuernito, digamos. Ahorita te enseño una foto y ya tú la describirás.
Es completamente amarillo.
Sí, totalmente amarillo. El mango Manila es totalmente amarillo. Uh-huh. Los productores que todavía tienen, digamos, en lugares son Veracruz, Michoacán y Guerrero. Pero hay una cosa. Guerrero, por ejemplo, surte mucho la Ciudad de México. El mercado Manila de la Ciudad de México todavía tiene mucha demanda. Pero ellos producen 3-4 temporadas al año, forzando la inducción floral. Para que haya un mango tiene que haber una flor antes en el árbol. Y la manera natural, les digo, es una cosecha al año. Pero en Guerrero, como es negocio, pues forzan la inducción de las flores y entonces pueden lograr 3 o hasta 4 cosechas al año. Pero no son tan ricos porque no le dan tiempo al árbol de recuperar sus nutrientes naturales y la tierra pues está llena de químicos y todo. Sí se ven unos mangotes hermosos de color y todo, pero los pruebas y no tienen este sabor, ¿no?
No tienen sabor. Nos estamos tomando una foto que, bueno, ¿cuánto medirá un mango como este?
Ah, unos 12 centímetros tal vez, 10. Uh-huh. Hay chiquitos, pero 12. Además, mientras más chiquito el mango, más dulce es. Entonces no se vayan tanto por el tamaño, sino por la consistencia. Uh-huh. Si el mango está verde, pero blandito, Manila. Estoy hablando de la variedad Manila. Ya está comestible.
Bueno, y por lo que vemos en la foto que nos muestra Enrique, tiene mucha carne. Es muchísimo. Un mango con mucha carne.
Sí, el hueso muy delgadito. Y mucha pulpa.
Antes de irnos, Irma Montaño Flores, la fruta que más me gusta es el mango y mi favorito es el barranqueño. ¿Y el pequinis?
Ese no bueno, sé cuál sea, pero
dice, ¿dónde los puedo conseguir esos mangos pequinis y barranqueño?
Pídanlos en las que digo, en centrales de abasto, pidan manilas.
Bien.
Para que se active el comercio.
Y Marta Torres, el mango es mi fruta favorita y el que más me gusta es el barranqueño. Prueben el manila, pidan el manila. Por cierto, en los lugares donde comercializas, Enrique, tú lo vendes con este valor agregado, o sea, sí, como una mermelada de mango.
Sí, en temporada también traigo un poco de mango ya, pero dura muy poquito, tiene muy poca vida en aquel.
Okay.
Entonces, cuando sea temporada, aprovechen.
Bueno, y nada más para complementar, nos dice, muchas gracias, Araí, que en Ciudad de México y en Puebla sí se encuentra mucho Manila.
Todavía hay, justo es lo que les digo. Pero también cada vez menos. Uh-huh. Ya no es la misma participación. O sea, el mercado Manila tenía el 80% del tamaño del mercado. Y ahorita tiene el 30%.
No.
Entonces, aunque sea un mercado grande todavía, porque la Ciudad de México es muy grande, cada vez hay menos. Por eso es importante, pues, explicar el problema este del mango y todo, ¿no?